Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste.
En esta serie hemos hablado de varias cosas. Número uno, comenzamos hablando de el sacrificio y la resurrección de Cristo, lo que representó, y comenzamos esto en el día de las Pascuas, bajo esta serie que le hemos titulado Dando mi vida. Y Jesús dio el ejemplo principal entregando o dando su vida por nosotros, así como hablamos a través de la Santa Cena. Y mientras todo esto ocurrió, nosotros como creyentes también hemos sido llamados a darnos para otros. Pero para darnos hacia otros, primero tenemos que aprender una cosa, y fue lo que hablamos la semana pasada. Si te lo perdiste, lo puedes conseguir a través de iglesiaelverbo.com y Facebook, YouTube, ahí están todos los mensajes. Pero si te lo perdiste, hablamos de yo como creyente poderme levantar a representar el reino de Dios. Y cuando yo como creyente entiendo representar, lo que significa representar a alguien, representar especialmente a un Dios poderoso, un rey, al creador del universo, al hombre que dio su vida por ti, por mí, es una tarea bastante importante, si lo venimos a pensar. Es una tarea necesaria, es una tarea que necesitamos tomar en cuenta. Y como necesitamos tomar esta tarea en cuenta, es importante que la tomemos en serio. Y hablamos la semana pasada, a través de la carta del Santiago. Santiago era un apóstol, hermano de Jesús de carne, y también se convirtió en un seguidor, y vamos a hablar en unas cuantas semanas, vamos a hablar directamente de la historia de Santiago. Pero Santiago escribió esta carta dirigida a un grupo llamado judíos. Y este grupo étnico era basado en una región de nacimiento más en una asociación con religión. Y los judíos habían sido el primer punto, o como dicen, el ground zero, el punto inicial donde comenzó el movimiento de Jesucristo. Y Santiago le estaba hablando a este grupo específico y comienza diciéndole sobre su posición. Él era un siervo y seguidor de Cristo. Sabía y conocía su identidad, su posición, a quién representaba. Luego comienza denotando a aquellos que son su grupo de influencia, aquellos que él quiere alcanzar, aquellos que él necesita que escuchen su mensaje. Y hablamos un poquito sobre cómo influenciamos a otros. Y luego de eso, él continúa hablándonos sobre encontrar oportunidades en medio de las circunstancias, y más que circunstancia más reciente que la que estamos viviendo hoy día. El 2020, que comenzó con gritos de la Tercera Guerra Mundial, con incendios, con terremotos, y ahora con un virus pandémico y posiblemente algo más que vendrá, quién sabe. No podemos conocer el futuro, pero lo que sí podemos hacer es levantarnos firmes para que lo que venga no nos derribe. Y por eso estamos hablando en esta serie de Dando mi vida. Y hoy yo quiero continuar contigo a través de esta carta, la carta de Santiago. Y vamos a tocar unos cuantos versos para ver qué continúa. Porque si venimos a ver, todos hemos estado en algún punto pasando por estos momentos en los cuales tenemos epifanías, en los cuales tenemos revelaciones, en los cuales tenemos ideas que llegan a nuestra mente, en los cuales vemos y razonamos con la lógica y las emociones también, cosas que podemos hacer, avanzar y lograr. Y tomamos, como dije, esta posición en la cual aprendemos a entender a quién represento. Si represento a Dios, me represento a mí mismo, represento un patrón, represento una organización, a una iglesia, a un grupo étnico. ¿A quién represento? ¿Con quién yo me asocio? Y luego, ¿a quién yo influencio? Yo puedo entender a quién estoy influenciando o a quién tengo la capacidad de influenciar. Puedo entender y comprender mi lugar y puedo ser alguien capaz de ver oportunidades donde otros no las vean. Pero ¿de qué vale si no haces nada? Y el tema, eso es lo que quiero hablar hoy, el tema que quiero hablar es ¿y ahora qué? Ya que he comprendido, ya que tengo la capacidad de hacer esto, ya que puedo razonar y tener pensamientos inteligentes, encontrar oportunidades, crear estrategias, tener mucho diálogo, ¿y ahora qué? ¿Cuántos se han encontrado en una reunión que realmente es una reunión que no debió haber sucedido? Yo estoy seguro que si has trabajado en un empleo o una organización, has estado en este punto, en los cuales la reunión realmente es una reunión de otras reuniones anteriores, en las cuales esas reuniones anteriores no llegaron a nada, y en esta que estás aquí todavía siguen dando vueltas en el mismo asunto. Y dicen, en nuestra meta es hacer X cosa. Y acá está esta persona hablando de todas las cosas que no se pueden lograr. En este lado de todos los gastos que hay. En este lado de todas las ideas, y esta otra persona está rechazando esas ideas porque piensa que tiene mejores ideas que esas. Tú has estado ahí. Yo he estado en esas reuniones. Y créeme que cansa. Uno está pensando y dice, ¿por qué estoy desperdiciando mi tiempo aquí si pudiese haber estado haciendo otras cosas? Que realmente otras cosas se refiere a buscando Google y Facebook y otras cosas más. Pero pudieses haber estado haciendo otras cosas que te entretenían más. Y sucede que entramos en este grupo de reuniones, en empleos, o tal vez en planes familiares. Ay, quisiera renovar la casa. Ay, quisiera tener unas vacaciones. ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Y a veces nos emocionamos y sucede que dice, wow, hoy voy a pintar toda la sala. Y te sientas con la pareja y empiezas a mirar colores. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que va, mandas a hacer tu compra a tu ferretería de preferencia. Y cuando vas, eliges los colores, dices, ¡wow! Necesito una brocha nueva, necesito un rolo nuevo, necesito mascarilla. Y estás emocionado y gastas cientos de dólares. Llegas a tu casa, lo pones en el garaje y dices, ok, mañana vamos a comenzar el proyecto. Y llega mañana, llega una semana, llega un mes, llevan años, y de momento estás entrando y caminando por el garaje y dices, wow, a mí se me olvidó que tenía esta pintura aquí. Tal vez debería comprar nueva pintura para pintar la casa ahora. ¿Te identificas con esto? Porque todos lo hacemos. Todos estamos en algún punto en el cual nos llenamos de estas ideas. Vemos las oportunidades. Conocemos a quién representamos o lo que somos. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de tomar acción, cuando llega el momento de levantarse y hacer algo al respecto, se queda para mañana. Había un amigo que decía, ¿por qué hacer hoy lo que puedo dejar para mañana? Y todavía muchos de nosotros continuamos dejándolo para mañana. ¿Y ahora qué? Yo quiero que me acompañes para ver lo que el apóstol Santiago continúa recomendándonos, porque no simplemente se queda en actuar con fe, en apoyarnos mutuamente, no se queda simplemente en decir yo soy un representante de Cristo. Llega al punto en el cual tú y yo tenemos que dar el próximo paso. Te toca a ti, me toca a mí, a cada uno de nosotros, de una manera independiente e individual. Mira lo que dice el pasaje. Santiago capítulo 1, verso 6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Lo voy a repetir nuevamente. Pero que pida con fe, sin dudar, énfasis, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Mira qué interesante este pasaje. Estábamos leyendo, cerramos el mensaje anterior con el verso 5, que es el que va adelante de este. Dice que Dios tiene la capacidad de que si le pides sabiduría, o otras palabras, dirección, si le pides dirección o sabiduría, Él tiene la capacidad de dártela porque Él no menosprecia a nadie. Él no menosprecia a nadie. Tú no eres menos o más por la posición social que tienes, política que tienes, religiosa que tienes. No, Él no menosprecia. En otras palabras, no te toma en poco. Y continúa y dice, entonces, ¿qué hagas qué? Que la pidas. Que pidas eso con fe. Ahora, fe tiene que ver con creencia, con convicción, con ese punto de convencimiento de que eso va a darse, va a suceder, o es verdad o es cierto. Y cuando estamos pidiendo con fe, ¿qué nos dice? No dudes. Ahora, ¿por qué esto es un énfasis? ¿Por qué esto es un punto importante? ¿Por qué Él dice que cuando dudamos somos personas que vamos de izquierda a derecha, que nos lleva la marea o el viento? Hemos estado ahí. Cada uno de nosotros en algún punto, tal vez ahora mismo, estás en un punto de incertidumbre en el cual simplemente te estás dejando llevar. Porque no tienes claridad de dirección en tu vida ahora mismo. Y lo que sucede es que causa esto realmente no es la falta del conocimiento de saber quién tú eres. No tiene nada que ver con que tú conozcas o hayas identificado las oportunidades. Tiene que ver con la falta de tomar acción sobre eso. Porque cuando tenemos fe, parte de la fe tiene que ver con la acción que produce la fe. No sé cuántos recuerdan esta vieja película de Indiana Jones y el arca perdida. Creo que se llama así. o el tesoro perdido, la copa de la vida, algo así. No recuerdo muy bien el título, hace mucho tiempo no la veo. Pero en esa película, algo que siempre me ha llamado la atención, es la escena en la cual Indiana Jones está parado en un espacio vacío. Y tiene que tirar una arena al suelo para que ver el camino. Pero aún así, aún viendo el camino, aún viendo la oportunidad, si Indiana Jones no toma el primer paso, nunca encuentra la copa. Escúchalo bien. Aún cuando ves oportunidades, aún cuando tienes el conocimiento, aún cuando tienes la creencia de en quién tú has creído, hasta que no tires la arena que representa la fe, y deje ese paso de acción, no vas a poder alcanzar lo que piensas o lo que Dios te ha prometido. Y sucede que aquí Él está diciendo, hablando sobre la duda, ese punto tan crucial en el cual define si tú llegas a ser algo o alguien en la vida. Si tú llegas a alcanzar algo en la vida. La duda. Ahora, yo quiero hablar un poquito sobre esto, porque la duda realmente es lo que define cuán lejos yo puedo llegar, especialmente a través de la fe. Define qué realmente yo tengo en el corazón y en mi vida, y qué realmente es parte de mí. Lo define. Define cuán valeroso soy para tomar ese primer paso. Define qué yo valoro, qué yo cuido, qué yo deseo. De nada vale tener la emoción para tú levantarte si realmente no te levantas para entregar tu vida, para dar lo mejor de ti. Y la duda principalmente es lo que mata esa fe, esa capacidad, esa creencia de dar ese paso hacia adelante que Dios te ha llamado a dar. ¿Y qué cosas afectan o crean la duda en mi vida? La primera es una muy común y conocida y explotada muchas veces por mucha gente: el miedo. El miedo es una herramienta poderosa para la manipulación, para explotar masas, para crear pánico. Y no quiere decir que en muchas ocasiones las cosas no son reales. A veces los medios exageran las cosas o las personas. ¿No has escuchado tu historia de personas que tuvieron tal vez un accidente o un evento increíble de cierta manera, y cuando cuentan la historia parece que son superhéroes? Parece que sacaron esta historia de una película, porque en muchas ocasiones exageran los detalles. ¿Por qué? Porque en el momento de la emoción las cosas parecen más grandes de lo que son. Entonces sucede que cuando el temor toma posición y posesión de mis acciones y mis decisiones, nos detiene. Y eso afecta y crea o hace que nazca la duda en mi corazón y en mi vida y en mi mente. Y la duda mata la fe. Así de sencillo. Cuando el temor se está acercando y tomando posesión de mí, nos evita hacer muchas cosas. Yo estoy seguro que a ti te ha evitado en algunos momentos a través del temor. El temor originalmente es un punto de precaución, pero tendemos a sobreutilizarlo. Cuando a lo mejor en tu juventud, si eres adulto o si eres joven, también esto te aplica, había un chico o una chica que te llamaba la atención, pero nunca te atreviste a decirle nada. Y mucho o después de ese suceso, tal vez te preguntaste, ¿y por qué no dije algo? ¿Y por qué no hice esto? O tal vez en tu empleo había la oportunidad de hacer algo, viste una oportunidad y lo pensaste y dijiste, si hiciésemos esto o aquello sería mejor, pero no hicimos nada. Y sucede que alguien más lo vio y alguien más tomó la promoción, porque yo no me atreví a dar el paso de hacerlo, porque o no me correspondía, según pienso yo, o tal vez tenía temor de que me tomaran en poco o quedar en ridículo. Y varias de las cosas que causan que el temor domine mi vida para que yo no me pueda levantar, una de ellas es el temor a ser juzgado. El temor a la percepción, a cómo me verán, a quién verán, a qué dirán sobre mí. El temor a ser juzgado por otros. A este momento en el cual yo soy vulnerable y dejo algo salir o entrar, ¿y qué van a decir al respecto de eso? El temor al juicio. Cuando tenemos temor a ser enjuiciados o que otros tomen y qué dirán sobre mí, nos detenemos y sobre cuestionamos toda decisión en nuestra vida. Si hago esto, ¿qué pensará esta persona? Si tomo este trabajo, ¿qué dirán estos? En todo momento, y todo ser humano ha luchado contra esto. Tú puedes decir que eres la persona más segura de ti misma, y yo estoy seguro, 100%, que has luchado con esto, aún pensando que estás seguro. ¿Por qué? Porque en cierto punto, todo nos preocupa la opinión de alguien más. De una esposa, de un esposo, de unos hijos, de un familiar, de un amigo que apreciamos, de un jefe, de un director, de un presidente, de un líder. Hay alguien al cual tú no quieres que vea una imagen tuya negativa. Hay una persona, al menos una, que tú quieres parecer perfecto o de la mejor apariencia frente a esa persona, para impresionar, para aparentar, independientemente cuál sea. Pero siempre hay alguien. Y el temor a que eso salga y esa persona o ese grupo de personas vean esa parte de mí, ese lado de mí, ese temor que causa, me detiene a veces de hacer muchas cosas. Aún en la Biblia, cuando vieron el ministerio de Jesús, los fariseos tuvieron temor de actuar como él. Y eso creó resentimiento, y resentimiento creó odio. Y odio lo llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús se atrevía a hacer cosas que ellos sabían que debían hacer, pero no se atrevían. Entonces, es más fácil juzgar a otro. Es más fácil tener el resentimiento, que simplemente es un escudo para en el cual yo escondo mi miedo a ser real. Mi temor a ser yo mismo, a exponerme. Es simplemente eso. Entonces, el miedo se puede ver de esta manera, por el temor a ser juzgado. Y eso impide que mi fe crezca, porque eso desarrolla duda. Otra forma de temor que tenemos es el temor al fracaso. Yo a veces lucho contra esto, personalmente. Personas que tienen este espíritu de perfeccionismo luchan contra el temor al fracaso, porque no quieren sentirse quedados atrás. Quieren que las cosas salgan a la perfección. A mí, en lo personal, me gusta que las cosas queden con excelencia. Y a veces, excelencia es simplemente una palabra. Una palabra que marca mis expectativas versus la realidad. Y hay veces que excelente se ve muy diferente para cada persona. Y para alguien, tal vez excelencia es tener todas estas gráficas y este fondo que tenemos, y para otros es simplemente tener un teléfono y hablar en su cuarto. Hay muchos niveles de excelencia y todos son diferentes. Y cuando entendemos que el fracaso no depende simplemente de una acción, el fracaso real ocurre cuando nos rendimos. Mientras tú no te has rendido, tienes una nueva oportunidad. Y entonces, esas caídas o esas fallas o esos errores o esas pérdidas, de cierta manera, dejan de ser un fracaso y se convierten en una herramienta de aprendizaje para mí, para ti. Se convierte en una herramienta de crecimiento en vez de a tal. Pero algunos tenemos miedo a esto, tenemos miedo al fracaso. Y cuando tenemos miedo a fracasar, nos mantenemos en lo seguro, en lo que yo puedo controlar, en mi pequeño mundito. cuando hay tanto que podemos lograr y alcanzar, si echamos la fe y damos ese primer paso. ¿Sabes qué? Aún cuando damos ese primer paso, el segundo paso no es garantizado, ni el tercero. Y este es el poder de la fe. El poder de la fe es que tienes que continuar cultivándolo, utilizándolo, poniéndolo hacia adelante. Porque la duda tiene la capacidad de destruir toda la fe que has puesto en algo. Mira, cuando hay un evento relacional en el cual una persona piensa de esta manera positiva o tiene un gran pensamiento, sentimiento sobre otra persona y luego escucha por una tercera voz algo negativo, algo que afecta, algo que rompe de cierta manera ese espacio de o intimidad o de confianza. Y ese pequeño comentario que siembra duda en mí tiene la capacidad de destruir toda esa relación que por mucho tiempo hemos desarrollado juntos. Y no necesariamente necesita buscar los factores reales. Con simplemente permitirle a la imaginación que crezca la duda es suficiente para destruir. Entonces, para nosotros el temor al fracaso es peligroso. Pero no se queda ahí. Hay muchas otras formas de temor. Está el temor a estar incómodos. Por eso hay algunos que están protestando hoy día diciendo que no, la enfermedad no es real. Porque simplemente está en una zona de incomodidad y no les gusta. Quieren sus rutinas, quieren sus cosas a su misma forma. Y el temor hace que causen y hagan tonterías. La mayoría de las tonterías, yo te aseguro, que tú has hecho en tu vida, tienen la raíz del temor detrás de ellas. Tenías temor a que no te reconocieran. Tenías temor a que te reconocieran. Tenías temor a que dijeran algo sobre ti o te juzgaran. O tenías temor a ser olvidado y dejado atrás. Y necesitabas sobresalir o sobrepasar o llamar la atención. La mayoría de las tonterías y de las malas decisiones están basadas en el temor. Porque el temor es lo que mata el amor hacia todo lo que existe. Y desarrolla la duda para quebrar la fe. Entonces, si te has sentido o te sientes ahora mismo que entiendes a quién tú has representado, a quién han creído, sabes a quién tienes que ministrar o influenciar y estás viendo las oportunidades, entonces, ¿por qué no haces nada? Busca ver a qué le estás teniendo temor hoy. ¿Qué te causa miedo? Porque ese miedo es lo que está creando la barrera entre ti y la bendición que Dios tiene para ti. Entre lo que vas a ver más grande. Acompáñame en el Salmo 56. Mira lo que dice este Salmo hermoso. Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, dígalo conmigo, pongo en ti mi confianza. Repítelo otra vez. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Una vez más, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, porque tienes que realmente entender que el miedo simplemente es esa falta de confianza hacia Dios mismo. Cuando tienes ese temor, cuando le estás permitiendo que ese temor te domine, cuando te tome el control y las decisiones y te detenga en la vida y no puedas avanzar, estás diciendo, Dios, tú no eres lo suficientemente grande para hacer esto, entonces yo me voy a quedar aquí donde estoy a salvo. Pero ¿sabes qué? Hoy tienes la oportunidad de decirle no. ¿Sabes? Voy a pedir con fe, con convicción, con creencia, como que realmente Dios es real. Porque a veces decimos que Dios es real y creemos hasta cierto nivel que es real. Pero mi temor dice otra cosa al respecto. Entiende que Él es real y que es más grande que cualquier situación, cualquier evento y cualquier cosa que puedas estar pasando. Ahora, el temor es una parte que crea duda, pero hay otra parte que crea duda también. Y esta es más interna. Esta tiene que ver contigo mismo. Desde un aspecto psicológico, emocional, en el cual tú no crees que lo puedes lograr. ¿Cuántas veces te has encontrado en este punto que no crees que puedes lograr algo? Recuerden que para tener fe es creer. Y cuando no puedes creer en algo, en cierta manera no tienes fe, pero a la misma vez tienes fe de que tú no eres capaz de hacerlo. De hecho, hay personas que tienen tanta fe de que no pueden lograr nada en su vida, que su vida continúa decaída y destruida. Si tomaran esa misma cantidad de fe y lo pusieran en el lado opuesto, serían más que vencedores en el nombre de Jesús. Porque la cantidad de fe que se requiere es muchísima. Y todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que la aplicamos en lugares incorrectos. Y en este punto, cuando yo no creo que lo puedo lograr, tengo que entender realidades. Para yo creer en algo que no lo puedo hacer, primordialmente tiene que ver con capacidades, habilidades o destrezas que no tengo para hacer lograr eso. Pero hay dos formas, o varias formas, de hecho, para yo sobrellevar este punto. Uno, tengo que trabajar fuerte. A nadie le gusta esa parte. Tú dirás y mirarás a alguien con tal vez un último cuerpazo y dirás, yo nunca puedo tener ese cuerpo. Pero esa gente trabaja mucho para llegar a ese punto, años. O miras tal vez un atleta y dirás, wow, qué suerte tiene ese atleta, ganando millones jugando ese deporte. Ese atleta, cuando no tenía nada, se levantaba a las 3, 4 de la mañana a hacer ejercicio mientras tú duermes. Y estás en tu cuarto sueño. O tal vez miras a alguien en tu empleo y dirás, ¿por qué esta persona trabaja o se faja o tiene crecimiento o tiene esos números de cuotas tan altos? El talento tiene que ver, sí, claro, pero el esfuerzo vale más. Hay muchas personas talentosas que no llegan a nada en la vida. Y hay muchas personas que con esfuerzo y poco talento han alcanzado muchísimo. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Tú crees que no lo puedes hacer? Tal vez te puedo decir, oh, es un estado mental. No es realmente un estado mental. Hay muchas cosas que somos incapaces de hacer por mí mismo. Porque no tenemos la responsabilidad y la disciplina para tomarlas en serio. Pero aún así, si piensas que tomándolos en serio no es tu papel, todos hemos sido diseñados de diferentes formas, como dijo la hermana, la líder y directora de niños Amanda, en su lección al principio de este mensaje, en el cual hay diferentes cucharas y cada una hace un trabajo diferente. Tú eres una de esas. Tú tienes una posición y tienes unos talentos y tienes algo único dentro de ti. En el cual tú puedes tomar y dar lo mejor de ti. Y tal vez no es lo suficiente para hacer eso, pero unidos con otro que tiene un talento diferente, ambos lo logran. Entonces, convencerte de que no puedes hacerlo es simplemente el punto de rendirse, y eso es fracaso. Porque si no lo puedes hacer solo, hay otros que pueden ayudarte. Pero sí hay una diferencia en que las excusas son más fáciles que las victorias. Por eso existen grandes atletas, por eso existen grandes personas renombradas, y por eso existen personas que nadie ha escuchado de ellos, pero sin embargo tenían mejores o igual de capacidades. Porque en algún punto uno se rindió y el otro no. Uno creyó y trabajó para lograrlo, y otro simplemente se creyó la mentira de que yo no lo puedo hacer. ¿Y por qué razones pensamos que a veces no podemos hacer las cosas? Una de ellas es por tu forma de ser, tus características, tu destreza, la forma en que te actúas. Por mucho tiempo yo nunca pensé que podía estar hablando a cada persona que está conectada en línea o parándome frente a un grupo de personas a hablar por un periodo de tiempo. Pero aquí estoy. Te dirá, pero no se pone nervioso. Créeme que el que me conoce, yo no hablo tanto como estoy hablando ahora mismo. Porque esto es de parte de Dios, es una misión, es algo que me ha entregado y lo tomo con seriedad, lo tomo con sinceridad, como que es parte mía. Pero si yo me dejara llevar por mi forma de ser, por mis actitudes, por mi interacción social, yo no estuviese hablándote a ti aquí ahora mismo. No lo estuviese haciendo, porque no tuviese la capacidad, según lo que yo pienso, de hacerlo. De hecho, no lo pensaba hace años. Recordaba estar en una iglesia, en múltiples iglesias, de hecho, ayudando, escondido en la parte de atrás. Hoy día estoy adelante, pero realmente no significa mucho para mí en el sentido de que no era donde yo quisiera estar, donde yo me siento más cómodo. De hecho, es incómodo para mí. Pero aún así es necesario. Y cuando yo no pensaba estar aquí, y aquí es donde el Señor me quería tener en este momento, principalmente por mi forma de ser, era la razón inicial en la cual yo decía, esto no lo puedo hacer. Pero con esta misma forma de ser, he tenido el privilegio de pararme frente a miles de personas a dar discursos, mensajes y palabras. Aquí en persona, en la iglesia, en vivo, en conferencias. He tenido el privilegio, pensando que una persona tan tímida y callada como yo no pudiese hacer esto. Entonces te pregunto, ¿no puedes o no quieres? ¿Cuál de las dos es? Porque en la mayoría de las veces, 99% es no quieres. Es todo. Y puedes utilizar todo tipo de excusa, puedes utilizar todo tipo de palabra, pero es la realidad. Otra razón por la cual yo no puedo hacer algo usualmente tiene que ver con mi historial. Y cuando hablo de historial, tiene que ver con el lugar de donde vengo, el ambiente donde crecí, los valores que me pusieron, las, como dicen en mi país, mañas o formas de actuar, hábitos que desarrollé a través del tiempo. De hecho, muchos de los hábitos que tenemos y que practicamos día a día vienen desde nuestra niñez, que las observamos o las recibimos o nos las implantaron alguien más, padres, tíos, primos, vecinos. Entonces, la incapacidad de tú venir y decir, ah, yo no puedo hacer esto porque yo nací en este barrio, o porque yo no tengo esta educación, o porque yo no crecí en este rango, o en esta familia, o porque en mi trabajo yo nunca a nadie me ha dado la oportunidad. No permitas que tu historial, que tu pasado, defina tu futuro. Es simplemente una receta para continuar en lo mismo y una y otra vez. Y hay muchas personas que realmente tienen tanto que dar, pero sin embargo están en ese ciclo de vida que no salen. En esos barrios, en esas residenciales, en esos lugares bajos, esos guetos. Hay mucho potencial, hay mucho poder, pero mucha gente no ha mirado hacia allá. Porque principalmente hay un historial. Y eso causa que la misma persona diga, si eso es lo que observan de mí, entonces es verdad. Y esto es lo que me toca y me corresponde. No, no, no. Tú tienes el poder de levantarte más arriba y más allá del lugar de donde saliste. De hecho, Jesús escogió a los que muchos consideraron pocos y menospreciados para darles posiciones de altura. ¿Te sientes menospreciado? ¿Te has sentido poco? El Señor tiene tanto que puede hacer contigo. Lo puede hacer. Otra razón por la cual nosotros pensamos que no podemos hacer algo es porque alguien más me lo dijo. Alguien puso en ti y en mí que no lo podíamos hacer, que no teníamos la capacidad, que tú no eras nadie, que no vas a llegar a hacer nada en la vida. Y lo creíste. Pusiste la fe en un lugar incorrecto. Toma esa fe y ponla ahora en el lugar correcto y dir, no, no, no. ¿Sabes qué? Tú crees y tienes fe y piensas que yo no lo puedo hacer, pero yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Yo creo que puedo lograrlo, independientemente de lo que otros juzguen y digan de mí. Yo puedo lograrlo. Yo puedo hacerlo. Otra razón por la cual tú crees que no vas a poder hacer algo es porque has visto a otros. Y esto me refiero. Has visto a esta persona que lo intentó y no lo logró. Entonces yo no lo voy a lograr para estar de seguras. Y es inteligente aprender del error de otras personas. Pero escucha, es aprender, no utilizarlo como excusa para no hacerlo. Tú tienes la capacidad de lograr mucho y alcanzar mucho más. Tienes, si conoces a quién representas y sabes a quién es tu objetivo y entiendes y ves las oportunidades y tomas la acción a través de la fe, entonces, lo que has visto de otro se convierte en una enseñanza, en un aprendizaje, en una lección para tú llegar más rápido al destino en vez de enfrentar los mismos errores que él o ella enfrentó. Pero a veces pensamos que es parte, tenemos que darnos contra la pared y aprender para tener la experiencia. Error. De hecho, esto es algo especialmente que los jóvenes luchan con. Dice, si mi padre o mi tío o mi abuelo o el líder de jóvenes o el pastor hizo esto, tal vez me toca a mí hacerlo para probar si es verdad que o no. Es la trampa más grande que vas a caer. No utilices eso como excusa para apoyar tus propias decisiones en las cosas que tú quieres hacer de todos modos. No. Porque a la larga vas a cosechar lo que estás sembrando. Al contrario, utiliza eso para evitar la pared, para evitar ese choque. Evítate el dolor. Y disfruta el beneficio que viene de alcanzar la meta que estabas buscando. Vamos a ver este pasaje en el libro de Hebreos. Ya estamos terminando. Libro de Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Ahí está hablando de Cristo, que Cristo sufrió la tentación para poder socorrer a los tentados. En otras palabras, entiende lo que está pasando. Y mira lo que dice Santiago, un poquito más adelante en el verso 1:12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entiende lo siguiente: Jesús ha pasado por las situaciones que has pasado. Jesús enfrentó todo eso para que entiendas que Él te entiende. Él entiende el temor que estás teniendo. Él entiende la indecisión y la duda que puede estar creando eso. Él comprende que alguien ha menospreciado tu vida como la menospreciaron la de Él también. Lo entiende. Pero cuando tú luchas, cuando tú sobrepasas todo eso, el temor, cuando tú sobrepasas la inseguridad propia, Santiago, el apóstol, dice: recibirás la corona de vida. En otras palabras, la victoria. Llegarás al lugar que Dios te ha llamado a llegar. Pero tienes que resistir a la tentación. La tentación de rendirte. La tentación de echarte hacia atrás. La tentación de no hacer nada, de quedarte en la zona de comodidad. La tentación a no intentarlo por fracasar. La tentación de tu autoinsuficiencia. La tentación que viene con el complejo que crean lo que otros piensan sobre ti. Tentación de no hacer nada, de rendirte, de decir: si esto es lo que piensan de mí, entonces voy a hacerlo para que realmente se vuelva realidad. No caigas en esa trampa, porque eso es lo que el enemigo quiere ver. El enemigo quiere manipularte para que tú seas menos de lo que eres, para que valgas menos de lo que vales. No caigas en esa trampa. No permitas que Él tome esa dirección y el control sobre tu vida hoy. Para actuar con fe, para tomar ese paso que necesito tomar para una vez que ya me he levantado y he decidido: ok, entiendo la oportunidad, sé con quién ando y sé a quién voy a hablarle y sé hacia dónde voy. Entonces da ese primer paso con fe, resistiendo todas las dudas, resistiendo todo lo que viene a tu mente, resistiendo todo aquello que quiere sacarte de esa dirección para ver la victoria. ¿Y qué es lo que asegura esto? Mira este último pasaje que vamos a leer hoy. Santiago capítulo 1, verso 16 al 18 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Tremendo consejo, no te engañes pensando que no puedes hacerlo, que el miedo a ser juzgado al fracaso o estar incómodo, inseguro, te va a permitir. No te engañes. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a engañar? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En otras palabras, viene de Dios. ¿Y quién es Dios? Ahí lo dice. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Qué está queriendo decir ahí? Está queriendo decir que no te dejes ser menos de lo que eres. Cuando Él dice el mejor fruto de la creación, está hablando de que tú no fuiste simplemente hecho para un objeto, para algo que pueda ser utilizado y manipulado por otros, por otras palabras, por tu miedo, por tus temores, por tus inseguridades. Tú eres imagen de Dios. Y como imagen de Dios, vales lo suficiente y tienes el poder de lograrlo. Ahora, ¿qué vas a lograr? Tú lo sabes. Una vez que te has decidido a tomar acción al respecto. A través de esta carta, Santiago te exhorta a que, número uno, entiendas a quién representas. En este primer capítulo, primeros 13, 17 versos, 18. Entiende a quién representas. Mira y conoce hacia dónde vas y a quién vas a influenciar. Entiende y observa dónde están las oportunidades que se te han presentado. Y una vez que lo hagas, no te quedes atado en esa posición. Da el paso hacia adelante en fe, porque tú eres la imagen de un Dios poderoso.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.